IG te ofrece este espacio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de Economía para Todos. Un sábado más con ustedes para contarles todo lo que ha dado de sí esta semana, que es mucho, porque como ahora vamos a dos consejos de ministros por semana, lo cual no quiere decir nada, ya se lo adelanto, porque fíjense, ¿qué les voy a contar a ustedes? Llevamos 42 días confinados y ¿saben cuál es el problema? Que todavía no tenemos un plan, no tenemos un plan para nada, no tenemos el informe famoso ese serológico que iba a empezar ya hace 15 días, ya que ahora se retrasa otros 15 días, estamos con mascarillas que no funcionan, con test que fallan, no tenemos a la población testada, ni muchísimo menos. Es verdad que sí, mucha curva, mucho pico, parece que sí, que se relaja un poco, pero miren, seguimos infectándonos, siguen muriendo nuestros mayores, nuestros primos, nuestros padres, nuestros abuelos, y esto sigue así de mal. Y mientras tanto, pues siguen los informes desfavorables sobre cómo este país va a sacar la cabeza. Y en esas estamos. Eso sí, no paran de inventar palabras para que vayamos entrando en ese discurso como politiqués, ¿no? De desescalada, nueva normalidad, el pico, la curva, el nadie va a quedar atrás, vamos a arrimar el hombro. Pero en realidad, pues es todo bastante gran mentira. O sea, toda esa batería de medidas que han puesto en marcha no llegan, no le llegan a los autónomos, no le llegan a los que están en un ERTE, tampoco cobran las empleadas de hogar. Hacienda lo que ha hecho ha sido darle patadas al balón para adelante. Después ya verán cuando tengamos la pelota en mayo a ver quién puede pagar todo junto. En fin, ¿qué quieren que les cuente? Que vamos a ir desgranando todo esto, pero conviene saber lo que tenemos entre manos. Y es un gobierno que a estas alturas no tiene un plan de salir de casa, ni de salir o que abra la economía, abrir la economía. Y esta es la realidad a 25 de abril, 42 días después del primer estado de alarma.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Saturday morning, jumped out of bed
and put on my best suit. Bueno, y hoy me acompañan para dar información, pero también para el mejor análisis, como siempre en este programa, hoy Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues nada, aquí. Yo aquí, vosotros allí, una pena, pero bueno, esto es así y ya hasta nos estamos empezando a acostumbrar, lo cual no me gusta nada porque a mí me gusta teneros aquí al ladito y miraros a la cara, pero en fin, esto es lo que
hay. A nosotros también, pero nada, ya
bueno,
prontito, ya verás.
Ya pasará, sí, ya pasará, pero como yo decía al principio, es tristísimo que a estas alturas, después de 42 días de confinamiento, pues todavía no tengamos un plan. O sea, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la segunda de la semana, porque ahora van de dos en dos, pues ya nos lo dijo clarísimamente el ministro de Sanidad, no tenemos todavía un plan, vamos a escuchar por aquí, a escuchar por allá. Las comunidades autónomas que empiezan a avanzar sus cositas, ya les dijo, bueno, esto el gobierno es el que manda y ya iremos viendo cómo lo vamos haciendo, con lo cual yo tengo muy pocas esperanzas de que esto avance por el buen camino, ¿no, Manu?
Bueno, yo creo que sí que hay un plan, Carmen. El plan es el plan del relato, el plan de salvar los muebles, el plan de la propaganda, el plan de la mentira, el plan del engaño, el plan de la dulcificación de la tragedia humana que están viviendo miles de familias. Hay que recordar que en España ya hemos superado de lejos los 20.000 fallecidos por coronavirus, pero esos son datos oficiales. La realidad, por desgracia, es mucho más trágica y, según los registros civiles, pues seguramente el dato final lo conoceremos dentro de unos meses, puesto que no se hacen autopsias a todas las personas afectadas por coronavirus. Únicamente se confirman aquellos que son hospitalizados y que han sido confirmados, se les ha realizado el test, pero a todos los fallecidos en residencias, los fallecidos en sus casas, etcétera, no son contabilizados. Por lo tanto, la cifra real puede incluso duplicar la cifra oficial. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno? El plan del gobierno es salvar los muebles. El plan del gobierno es decir que nadie podía prever esto, que ellos están haciendo todo lo que había que hacer, que han sido los primeros en tomar medidas, lo cual es absolutamente mentira. y en ocultar la realidad. Y la realidad es que España, por desgracia, ha padecido la peor gestión sanitaria de todos los países afectados del mundo. Del mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque este gobierno primó su interés político y partidista, permitiendo la celebración de manifestaciones hasta la semana de mediados del mes de marzo, que es cuando finalmente decreta el confinamiento. Y ahora ya hay estudios al respecto, como el de FEDEA, uh-huh, en el que señalan que si el gobierno hubiera decretado el confinamiento tan solo una semana antes, el día 7 de marzo, un día antes de las famosas manifestaciones del 8M, hoy en día España tendría un 60% menos de contagios y se habrían evitado cerca del 80% de las muertes. Estamos hablando, por lo tanto, de haber salvado entre 15 y 17 mil vidas, que seguirían vivos a día de hoy si no llega a ser por esa decisión del gobierno de retrasar al máximo el confinamiento. Por lo tanto, yo creo que es evidente cuál es el plan del gobierno. El plan del gobierno es el que es intentar ocultar la basura debajo de la alfombra, con todo el coste que ello supone, primero a nivel sanitario, pero después, y de eso ya empieza a haber datos al respecto, a nivel económico, porque esa es otra. La segunda oleada que viene ahora es la de la crisis económica, que va a ser brutal.
Por eso, Luis Fer, aunque luego vamos a profundizar en cada detalle, pero así una visión, porque ahora viene, eso es en materia sanitaria, pero en materia económica tampoco es que España esté precisamente, es más, somos señalados como los que peor, a los que peor nos va a ir.
Claro, es que fíjate lo que decía Manuel, es que están intentando el plan del relato, que es el único plan que tiene el gobierno, pero si en lo sanitario es nefasto y están vendiendo como que fuimos los primeros, los que mejor lo hicimos y somos los campeones en muertos, en contagios de sanitarios, también están presumiendo desde el Ejecutivo en ser los primeros y los que mejores decisiones económicas están tomando para salvar, para esta frase tan asquerosa ya de manida que es, de que nadie se quede atrás, que somos los campeones en paro, en caída del PIB y los que probablemente más tarde salgamos de la crisis económica que se nos viene encima. Son tan malos gestionando que cuando toman las riendas, ninguna de las cosas que ponen en marcha les sale, porque no saben hacerlo. Y cuando hicieron el mando único en lo sanitario, fue cuando se colapsaron los mercados de las mascarillas, cuando los tests ya no llegaban a las empresas, cuando las mascarillas que se compraban eran defectuosas. En definitiva, cuando han destrozado todo el plan sanitario que ya tenían en marcha y funcionando correctamente las comunidades autónomas, sobre todo las más afectadas, como era la Comunidad de Madrid, con planes ayudados de la empresa privada, de la mano de la empresa privada, que estaban funcionando, las paralizó el gobierno y lo destrozó todo. En materia económica están haciendo exactamente lo mismo, destrozando la actividad en España, con unos planes que lo único que hacen es tratar de sacar de las estadísticas parados para que sean de ERTES, que no se están dando transparencia sobre los concursos de acreedores y que están dejando un sistema productivo en España absolutamente asolado. Esto va a ser una estepa, un desierto.
Bueno, pues os dejo un momento, hibernaos, que vamos a buscar un punto diferente, que es el de Juan Antonio Roche, que es director del área de productos de Banca March. Muy buenas tardes, don Juan Antonio.
¿Qué tal?
Muy buenas. Vamos a buscar un punto diferente, porque aquí está claro que no tenemos plan, no le voy a meter en ese lío, pero donde sí, en otros lugares ya tienen un plan, ya tienen unas fechas, ya tienen claro cómo va a ir su actividad, con qué cadencia van a ir cada país organizándose. Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos pone más dinero, Alemania también ha puesto más dinero, y aunque es verdad que esta semana, bueno, pues ha habido ahí el asunto del petróleo que ha podido torcer un poco las cosas en los mercados, la verdad es que la bolsa americana no sufre nada con todos estos vaivenes. Ahí sigue, como usted ya nos advirtió la semana pasada, que había que mirar mucho al mercado americano, ¿no?
Sí. Efectivamente, pues sí, muchas cosas todas las semanas son muy 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 ricas en noticias. La bolsa se está fijando en el futuro y en general las noticias que estamos conociendo van en la dirección correcta. Cada semana conocemos nuevos estímulos, siempre con una carga mayor y mucho más práctica y rápida en el caso de Estados Unidos, que ahora comentamos, pero también en el caso europeo. Esta semana pues, hemos conocido la propuesta del Consejo Europeo para un fondo de reconstrucción, que todavía tiene que concretarse. Han hecho el encargo a la Comisión Europea y probablemente en algún momento del mes de mayo puedan dar algún detalle adicional, donde hay muchas cosas por conocer, pero que desde luego es un paso en la dirección correcta, ¿no? En Estados Unidos las medidas siempre se toman más rápido, siempre son mucho más directas su efecto en la economía, como hemos comentado en alguna ocasión, más gasto directo que mera financiación, y claramente la reacción de su mercado es igualmente más favorable. Los mercados, descontando las buenas noticias que en general hay, no habrá soluciones a corto, pero sí trabajando en la dirección correcta, empezaron una recuperación a mitad de marzo. El grueso de la recuperación se produce en los 10 días siguientes a esos mínimos que conocimos hacia el 19 de marzo, y ahora están en una fase un poquitín más indefinida a la espera de conocer nuevas noticias, ya sea en la estabilización del avance de la enfermedad o en las medidas que se puedan tomar. Pero sí, los mercados respiran una cierta normalidad, pero como hemos dicho, lo que queda por delante todavía es largo y hay que dejar munición.
Bueno, le voy a traer un poquito a España, porque seguro que nuestros oyentes quieren saber algo de la bolsa española, porque no le voy a decir que califique si tenemos un plan o no, está ahí, está a la vista, los fallos de gestión pues también están ahí, y bueno, la bolsa española, pues claro, renqueando, ¿no? No lo ve, ¿la ve usted como una buena recomendación o usted esperaría y miraría para otro lado de momento?
Sí, claramente todo lo que se refiere a España, ya sea hablando de su economía, de su mercado, es menos favorable, y me gustaría decir lo contrario, pero no es posible, a lo que ocurre en el resto del mundo. No es ya nuestra propia opinión, la deuda del Banco de España, que ha publicado el boletín económico con un análisis de escenarios, pues que cifra entre números redondos entre un 7 y un 14% el efecto negativo del Producto Interior Bruto este año por todo lo que está pasando, ¿no? Y además en un análisis de sensibilidad en el que cada semana de retraso en el confinamiento tiene un punto de impacto negativo en el Producto Interior Bruto, ¿no? Pues hasta ese punto todavía es incierto. Pues de la misma manera que la economía española es una economía muy expuesta a lo que más sufre, es una economía muy expuesta a servicios y mucho más en concreto al sector turístico, que es obvio que le afecta en la línea de flotación el confinamiento o a su empleo por ser mucho más temporal, por la bolsa española es una bolsa que carece de lo que más nos gusta, ¿no? Los sectores que más nos gustan, los que creemos que más potencial de crecimiento tienen, son sectores como la tecnología y la salud, que apenas están representados en el índice español. Por eso venimos indicando que nos gusta más la bolsa americana o la bolsa asiática, que van a ir más rápido en la recuperación y con mucha más energía que la europea, y desde luego ni la economía española ni la bolsa española están entre nuestros favoritos.
Bueno, pues vamos a seguir recurriendo a su sabiduría, a ver si algún sábado conseguimos que nos diga si hay algún sitio donde alguien pueda meter, si es que le queda todavía algún ahorrillo. Don Juan Antonio.
La renta fija, ahora que lo digo, un segundo, por donde sí que tenemos una visión muy clara, y es un mensaje además yo creo muy directo hacia los inversores más sensibles a la incertidumbre, que son los más conservadores, y donde ha habido noticias muy positivas esta semana que pasan desapercibidas quizás respecto a otras, es la renta fija privada, la deuda emitida por compañías privadas, no por los estados, europea y de vencimientos cortos. Ya lo hemos venido comentando, está pagando por primera vez un rendimiento por encima de la inflación. El Banco Central Europeo ya anunció que forma parte de su programa de recompra de deuda, sigue pagando precios muy atractivos, y esta semana tanto la Reserva Federal para su deuda corporativa como el Banco Central Europeo han anunciado también que incluirán en el programa de recompra incluso esto que se llama los ángeles caídos, ¿no? Las compañías que pasan al siguiente escalón de rating, lo cual es muy muy positivo y es una señal que nos reafirma en esa recomendación para el inversor más conservador de empezar a mover su dinero desde una liquidez en la que no recibe nada o un rendimiento negativo hacia este primer movimiento a favor de tomar riesgo, donde vemos una oportunidad muy clara que a pesar del pequeño rebote sigue estando ahí y recomendaríamos aprovecharla.
Bueno, pues ya no tenemos que esperar ni siquiera la semana que viene, pero abusaremos otra vez de usted, don Juan Antonio Roche, que es director del área de productos de Banca March, para, bueno, seguir contando con su buena información y su buen análisis.
Muy bien, que tengan un feliz sábado.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Última llamada. Los clientes del Corte Inglés tienen premio. Productos de las mejores marcas seleccionados como venta privada. Es moda para mujer, para hombre, productos de gimnasia, zapatos, accesorios, joyas, moda para niños, perfumería, para farmacia, ropa de baño. Bueno, lo van a encontrar todo con un 30% de descuento. Además, en algunos otros productos también va a tener un descuento extra para los clientes de tarjeta del Corte Inglés. Así que tienes toda esta tarde y mañana para disfrutar de esos descuentos.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Creía yo que Víctor iba a poner una cosa más movida para sacaros de ahí de la hibernación, ¿eh? Venga, chicos, atentos, atenta a la compañía que hay mucho que hablar. Venga, vamos a ver, como no hay plan, pues está claro que esto va a ir muchísimo más retrasado que cualquier otra economía y además, como es nuestra economía, nuestro modelo, pues más todavía, porque claro, si el turismo, la hostelería, los bares, el comercio, todo eso, no sabemos todavía a estas alturas ni cómo ni cuándo, pues está claro que vamos a tener un problema de tamaño natural. Pero es que además de eso, todo lo que se ha puesto en marcha, todas esas noticias que nos han vendido durante, ya llevan 4 o 5 semanas, no sé cuántos decretos, no sé cuántas normas, no sé cuántas tal, es que resulta que nada de eso ha dado sus frutos, porque tenemos, que igual desde la semana pasada hasta aquí ha aumentado el número, pero confesados por el ministro del ramo la semana pasada en el Congreso, 4 millones de trabajadores en un ERTE. Tenemos cientos de miles de autónomos, que ahora os contaré la última, que no están cobrando o no están pudiendo acceder ni al ICO, ni al cese de actividad, ni a nada. Las empleadas de hogar que no han cobrado. Los ICO que no funcionan. O sea que encima no es ya lo que nos espera, es que de lo que teníamos que haber más o menos hecho hasta ahora, nada funciona, nada funciona.
Bueno, hay que todos los países más o menos han puesto en marcha, aquellos países que no han hecho las cosas, que no han actuado a tiempo, por así decirlo, entre ellos evidentemente España, se han visto obligados a llevar a cabo confinamientos más o menos estrictos. Pero, lógicamente, ese confinamiento supone un shock de oferta. Es decir, si tú paralizas la actividad, únicamente permites operar a las empresas que se consideran esenciales, eso significa un golpe brutal para la economía, puesto que el resto de empresas se ven obligadas a cerrar y los trabajadores se tienen que ir a sus casas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho la mayoría de países y la mayoría de potencias? Pues básicamente han concentrado sus medidas, su plan de choque para evitar una oleada de quiebras empresariales en tres ejes, básicamente. En primer lugar, garantizar la liquidez mediante préstamos o mediante avales públicos para que las compañías puedan hacer frente a sus gastos de tesorería, sus gastos inmediatos durante el periodo de confinamiento. En segundo lugar, aplazamiento, suspensión de impuestos o directamente rebajas fiscales para inyectar más liquidez a esas empresas y que puedan sobrevivir. Y en tercer lugar, garantizar de alguna forma las rentas de los trabajadores afectados, ya sea vía prestaciones, ya sea vía ERTEs, de tal forma que el sector público complemente los sueldos de los trabajadores que están en sus casas, ya sea vía subsidios, ya sea reparto de dinero, como ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, que ha repartido a cada norteamericano $1,200. La cuestión es que todos, más o menos, en distintas medidas, han tomado este tipo de políticas para evitar una oleada de quiebras. Bien, ¿qué ha hecho España? En primer lugar, el gobierno ha anunciado una línea de ICO de hasta 100.000 millones de euros, pero eso, que en principio suena bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que de esos 100.000 millones, tan solo se han tramitado 14.000 en un mes y medio de confinamiento.
¿Y quién 14, se lo ha llevado? 000. ¿Y quién se lo ha llevado además? Parece que hay hasta grandes empresas y fondos y nada pues, de pymes
pues,
y autónomos.
Imagínate, es decir, el 14% del dinero anunciado. ¿Qué es lo segundo que anunció el gobierno? No, nosotros vamos a garantizar prestaciones, vamos a garantizar ERTEs, vamos a facilitar todo tipo de subsidios. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que de todos los ERTEs que se han presentado, que son decenas de miles, hay algunos que las autoridades laborales los están echando para atrás, lo cual es una auténtica barbaridad. Y en segundo lugar, está tardando muchísimo la tramitación, con lo cual hay trabajadores afectados por ERTE que hasta día de hoy todavía no han cobrado la prestación, con lo cual tampoco se está garantizando esas rentas. Y en tercer lugar, que es el tema de los impuestos, que ya es algo absolutamente sangrante, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. No ha anulado ni ha suspendido el pago de cotizaciones, no ha aplazado el pago de impuestos. Y cuando lo ha hecho, cuando finalmente lo ha hecho tardísimo, puesto que decretó el confinamiento el 14 de marzo y acaba de aprobar hace unos días el aplazamiento del pago de impuestos, pero justo, oye, qué casualidad, el último día hábil para la presentación de las solicitudes. Es decir, ¿cuál es la realidad? La realidad es que las pymes y los autónomos siguen haciendo frente a sus gastos fiscales. Con lo cual, pues un auténtico desastre que creo, y con esto acabo, creo que se va a cobrar la supervivencia de miles y miles de empresas.
Acabas de momento.
Sí, pero fíjate si tanto es así, que muchas veces los periodistas pecamos a lo mejor de fiarnos un poco de lo que brujuleamos en nuestro entorno, pero es que yo creo que es significativo. Yo personalmente, que en estas semanas de intenso trabajo también en casa, he estado en contacto con numerosas empresas, pequeñas y medianas, autónomos, también fuentes y compañeros y amigos y antiguos compañeros de la carrera y demás que están afectados por ERTE, me parece muy significativo que ni una sola de esas empresas con las que he hablado, y ni uno solo, pero es que ni uno solo de los familiares y amigos que tengo yo afectados por ERTE, y no son ni dos y tres, son unos cuantos más, ninguno de ellos ha cobrado absolutamente nada. Los mensajes son: tengo tramitada la línea ICO, pero todavía no he recibido el dinero. Y otros son: sí, no, yo estoy metido en un ERTE, pero no he visto un duro todavía. Y estoy tirando de ahorros para poder pagar el alquiler, y estoy tirando de ahorros para poder pagar los gastos que tengo en casa, que tengo a mi hijo, a mi hija, a mi mujer y demás. Estamos en esa situación. Es el gobierno del anuncio, sí. Manolo, sí, 100.000 millones en avales del ICO, pero el gran anuncio era que iba a poner la histórica puesta a disposición del sistema mayor de la historia
del
de España,
reino,
con 200.000 millones de euros, de los que ni 14.000 están funcionando. Y luego el asunto de los ERTE yo creo que es absolutamente sangrante. Una medida como esa o es operativa o destruye empleo, pero a manos llenas, sobre todo porque, el shock de oferta que ya supone la situación que tenemos de confinamiento, si esa liberación de liquidez que estás haciendo para que los afectados por expedientes de regulación de empleo puedan seguir atendiendo a sus pagos, no llega ese dinero, pues el shock es absolutamente total, la paralización es total. Y por eso yo creo que lo más grave de lo que tenemos encima es que ya no es que esté peligrando la recuperación en V, ya no es que estemos pensando en una recuperación en U, es que cada día que pasa, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo porque estáis al tanto de las informaciones y los informes que salen cada día, semana a semana, toda la tendencia que estamos leyendo es a alargar el periodo de recuperación en España. Ya los últimos informes de esta semana hablaban de que no nos vamos a recuperar mínimo en 2 años. Y esto yo creo que cada semana que pase en esta situación en la que estamos atravesando se va a ir retrasando todavía más.
Ahora algún listo se ha inventado lo de la recuperación en la V de una famosa marca de zapatillas, que en vez de ser una V es como hay que una V, pero un poco así como que no tan subida. Cuentos chinos. Pues la realidad es la que estáis contando vosotros, pero os voy a particularizar dos asuntos sobre los autónomos. Primero, porque muchísimos de nuestros oyentes son autónomos. Segundo, porque el que no es autónomo tiene a un conocido, a un familiar que es autónomo, porque son 3.300.000 personas en España, con lo cual nos siguen muchísimos autónomos. Y hay dos datos que quiero que me comentéis. Uno, ¿cómo es posible que 300.000 autónomos vayan a pagar la cuota de abril pese a tener reconocido el cese de actividad? Una. Y dos, que es más grave todavía, para darte de baja en la actividad, para poder acceder a la prestación de baja de actividad, te tienes que dar de baja en Hacienda. Pero resulta que si te das de baja en Hacienda, entonces ya no puedes acogerte a la moratoria del alquiler, a la moratoria del pago de los... O sea, que es todo... Está todo pensado... No está pensado, claro. O sea,
yo no sé, Carmen,
o sea, si te dicen, para esto tienes que hacer una cosa, pero si haces eso ya no tienes la otra, aquí, ¿esto qué es? ¿Un pitorreo? O sea, ¿una tomadura de pelo constante o qué?
Es que si uno atiende las declaraciones del ministro Escrivá en las últimas que ha hecho y en las que lleva haciendo desde que anunció que en 15 días se habían perdido 900.000 empleos, da la sensación de que las quejas de los autónomos no tienen ningún tipo de sentido, porque según dijo, es un colectivo de los menos afectados, que
sí,
están
claro, llevando
fenomenal la situación y que efectivamente bueno, pues están pagando sus cuotas y ahí están y míralos y no están presentando bajas de actividad. Lo cierto y verdad es que los autónomos están metidos en una trampa que es letal, como bien has explicado tú. Es que es gráfico a más no poder. Es decir, no les liberan del pago de la cuota, pero si tienen que hacer una baja de actividad no pueden acceder a las moratorias. Están atrapados por todos los sitios. El autónomo ahora mismo es el único que han obligado por orden gubernativa a echar la persiana, a cerrar la actividad, a no poder operar de ninguna manera y que no tienen ningún tipo de alivio, al menos fiscal, porque el gobierno puede decir, oye, pues mira, a todos los autónomos que por la situación que atravesamos les vamos a obligar a no tener actividad, pues que menos que no cobrarles impuestos por tener actividad, pues porque si no la tienen, pues no tendrán que pagar impuestos. Pues no, señor, los autónomos también tienen que pagar esos impuestos.
No, pero Manu, espera que voy a dar el dato exacto, porque para que no que quede claro, o sea, te obligan a darte de baja en la actividad censal, se llama exactamente, en Hacienda, y eso es incompatible con el acceso a la prestación extraordinaria del cese de actividad. Luego, por lo tanto, si te obligan a mantener ese alta para poder cobrar la moratoria o los suministros o los rescates del plan de pensiones, es que no hablan los ministros, es que pone algo de su ministerio y otro, el de trabajo, va por su cuenta, o sea, pero qué desmadre es este.
A ver, sí hablan, Carmen, y el problema está en que...
Que les importa una higa.
No es que les importe una higa, es que yo creo que es mucho más grave que eso, es decir, ¿por qué el gobierno aplaza, por ejemplo, por qué el gobierno dice ahora que los autónomos van a poder aplazar el pago de sus cotizaciones sociales y que se les va a devolver las cotizaciones que pagaron en su día, pese a que se va a retrasar esa devolución hasta el mes de mayo? ¿Y por qué ahora hacen esta trampa por la cual, usted se puede dar de baja y al mismo tiempo le devolvemos los impuestos, pero con este truco obliga al autónomo a no poder darse de baja, porque si no, no va a poder beneficiarse fiscalmente? Yo creo que responde a una estrategia, y la estrategia desde mi punto de vista es la siguiente. En la crisis la gran recesión del año 2008-2009, multitud de gobiernos, especialmente el español, cometió el gravísimo error de intentar suplir una crisis de deuda privada, fruto de una expansión crediticia y de una burbuja inmobiliaria brutal, con deuda pública. Es decir, aquí el sector público va a aguantar, va a mantener con dinero público a constructoras insolventes, constructoras quebradas, promotoras quebradas y bancos quebrados. Y eso llevó a la quiebra a multitud de estados. En esta crisis es diferente. Esta crisis, el gobierno, debido a una cuestión sanitaria, obliga a parar la actividad económica. Y en este caso, la obligación del Estado, puesto que es una decisión gubernamental, es mantener viva el sector privado con recursos públicos, ya sea vía prestaciones a los trabajadores afectados, ya sea vía avales de liquidez o préstamos, ya sea vía rebajas fiscales, con el lógico impacto brutal sobre el presupuesto público. ¿Qué es lo que está haciendo España? España está haciendo justo lo contrario. No tiene, no está teniendo, no, las prestaciones no están llegando, el dinero de liquidez tampoco está llegando y las rebajas de impuestos brillan por su ausencia. Y a lo que se está dedicando, por lo tanto, el gobierno es a que el sector privado, el mismo sector privado que se ha visto obligado a cerrar obligado a mandar a sus trabajadores a sus casas es el que está pagando la situación. Precisamente por eso el gobierno ha retrasado los aplazamientos de impuestos, no ha adoptado ninguna medida para suspender impuestos, tampoco se está gestionando bien el tema de las prestaciones y se saca de la manga medidas tan desastrosas como moratorias hipotecarias, moratorias de desahucios, moratorias de alquileres, que finalmente, ¿quién lo paga? Lo paga el sector privado, porque eso afecta a bancos, a propietarios, a empresas, se prohíbe que se corte la luz, por lo tanto la factura recae sobre las eléctricas. Es decir, el sector privado, un sector privado absolutamente paralizado, con una crisis brutal porque no entran ingresos, encima tiene que hacer frente a este tipo de facturas que le carga el gobierno. A diferencia de otros países que lo que han hecho es, no, a todos aquellos que no puedan pagar, no hay problema, pago yo, sector público, pago yo. Pero usted tiene que pagar sus facturas, usted tiene que pagar sus hipotecas y sus alquileres, pero pago yo con dinero público. No, aquí el gobierno no. Aquí el gobierno dice, no, que impaguen, no pasa nada, que impaguen. Bueno, todo eso en qué se va a traducir, y esa es la clave del asunto, que va a haber una oleada de quiebras. Es decir, que los 4 millones de trabajadores que ahora mismo están en procesos de ERTE, de suspensión temporal del empleo, muchos de ellos se van a ver condenados al paro porque cuando se reabra la actividad no va a haber empresas a las que volver. Y eso no es una recesión, eso es una depresión económica en forma de L larga.
Vale, mira, pues precisamente vamos a conocer a uno de los sectores que está cerrado desde a cal y canto. Es un sector que agrupa nada menos que 8.000 puntos de venta, que proporciona empleo directo a unas 150.000 personas entre comercios y fabricantes, y para saber algo más de él, y es de los que están absolutamente cerrados. Está al teléfono don Guillermo Leal, que es presidente de la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Muy bienvenido. Gracias. Hemos centrado un poco, ustedes son 8.000 puntos de venta, 150.000 empleos, y ustedes han remitido una carta al Ministerio de Industria porque ya no pueden más con sus tiendas cerradas y con su gente en el hogar. ¿Qué es lo que le dicen, qué es lo que le piden a la ministra de Industria concretamente para su sector?
Bueno, nosotros, como bien has comentado, somos 8.000 puntos de venta, estamos hablando de pequeñas ferreterías, suministros industriales, centros de bricolaje medianos y grandes, y por supuesto, pues todos los fabricantes que están dedicados a este sector. Hemos hecho una carta común pidiendo que nos permitan reabrir, pues, o que nos otorguen la consideración de comercios esenciales, pues como ahora mismo tienen, por ejemplo, los supermercados. Entendemos que después de ya un mes y medio largo de cierre, obviamente, pues no hemos mandado antes esta carta porque entendíamos que la situación de la sanitaria pues era prioritaria, pero claro, es que nos estamos encontrando, pues por un lado, una situación de necesidad dentro del sector y por otro lado una necesidad desde nuestros propios clientes, que es que no tienen sitios alternativos donde ir a comprar nuestros productos. Estamos hablando de que en muchas ocasiones las ferreterías, los centros de bricolaje, somos un poco las farmacias del hogar, y realmente hay muchos de nuestros productos pues que, por ejemplo, no se pueden comprar vía Internet. Con lo cual, tenemos esa demanda, nos la estamos encontrando, uh-huh. Se está intentando responder pues de aquella manera, pues acudiendo a las llamadas de teléfono, atención, y entendemos que es ya una demanda dentro de lo que ya es la...
Y tienen ustedes, y a estas alturas, después de 42 días ya de confinamiento y de cierre de su actividad, ¿tienen en la asociación algún dato de cómo han ido salvando esta situación? Ya sé que entre el pequeño y el grande habrá mucha diferencia, pero no sé, les llegarán dramas absolutos,
hombre,
¿no?
Lo que está claro es que para nosotros, digamos, el periodo en el que ha caído es el comienzo de la campaña de primavera, por decirlo de una forma, la Semana Santa.
Nos vamos el aire acondicionado, por ejemplo, también.
Correcto, es el comienzo de todo esto. Y bueno, yo en mi caso, que soy de Burgos, por ejemplo, elementos de calefacción o combustibles de calefacción que también son muy importantes y que, por ejemplo, no se pueden transportar mediante mediante empresas de paquetería normales, pues por ejemplo la parafina no la permiten. Y bueno, pues hay situaciones también de personas que su calefacción depende de ese tipo de productos.
Pero el drama empresarial y de
básicamente estamos hablando de que si nos vamos a los dos meses al final, como estaban planteando ahora mismo, el 11 de mayo, podemos estar hablando de una repercusión en las ventas de aproximadamente, solamente durante el cierre, de entre el 16-18% de las ventas anuales. Aproximadamente, que obviamente son ventas que han desaparecido.
Ya, claro, no van a volver. Esas ya a lo mejor no vuelven.
Efectivamente. Y luego, claro, ya nos estamos metiendo en situaciones, en decir, es a partir del momento en el que abramos, de qué manera se va a abrir, de qué manera se va a poder abrir. Con
claro,
lo cual,
porque están ustedes preparados para cuando les digan que abran, para sus trabajadores,
sí.
Se están preparando con, claro,
sí, claro.
Test, ¿qué test? Si no hay test, pero...
Bueno, vamos a ver, nos encantaría poder hacer test. Precisamente esta mañana estábamos hablando de la posibilidad de hacerlo. Lo que es la parte más básica, que es un poco hidrogeles, mascarillas FPP2, pues las hemos conseguido, incluso estamos haciendo importaciones agrupadas desde China para poderlas conseguir, mascarillas de garantía, quiero decir siempre, pero para uso interno, no con la idea de poderlas vender, porque entendemos que no hemos sido canal de venta de este tipo de mascarillas.
Uh-huh.
Obviamente, si no hay otra, pues lo tendremos que vender también, porque siempre nos tenemos que basar un poco en lo que nuestros clientes demanden o necesiten.
Y una cosa,
sí.
Curiosidad, en otros países europeos de nuestro entorno su actividad ha permanecido abierta. ¿Qué razón le dieron desde el gobierno, el Ministerio de Industria, cuando les dijeron no, ustedes no son un servicio esencial, ustedes se quedan cerrados y su gente encerrada en casa?
En cada país han hecho una interpretación diferente de lo que es el comercio esencial. De hecho, en el primer estado de alerta que se publicó había bastantes dudas, pues porque, por ejemplo, sí que se permitía la apertura de los suministros industriales, que son los que atienden a las fábricas, pues para el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, había dudas de hasta dónde llegaba, y hay suministros industriales que están abiertos de cara al profesional, que están también... Bueno, pues es que se están encontrando que están yendo clientes, y claro, es que es muy difícil alguien que te pide una necesidad que tiene grande el decirle que no. O sea, hay que atenderle, hay que atender a todo el mundo. Decir que este señor puede entrar y este otro no puede entrar porque es que es un cliente final, eso no lo entiende nadie. Entonces, en Italia, que ha sido pues el país más comparable al nuestro en la evolución del coronavirus, siempre lo que son las ferreterías y las medianas superficies de bricolaje, han podido abrir, se han mantenido abiertas y el gobierno las consideró esenciales.
Bueno,
nosotros
pues,
entendimos en un primer momento que, pues dado el volumen de fallecidos que había en España, había que hacer un esfuerzo. Este esfuerzo se hizo, no se planteó nada más, y realmente lo estamos planteando, creemos que en el momento en el que ya es absolutamente necesaria la apertura.
Casi un sí o un no. ¿Tiene usted alguna esperanza de que la ministra lea su carta y les dejen abrir a lo mejor ya a partir de antes incluso del 9 de mayo o del 11 de mayo?
A ver, la esperanza...
Nunca se pierde.
La esperanza es lo último que se pierde.
Pero vamos, le veo con poca esperanza.
Pero, a ver, no, básicamente esto es una demanda de todo un sector, pero es que estamos respondiendo a nuestros propios clientes. Es que, claro, en muchos casos las organizaciones que estamos escuchando a los clientes, que nos llaman a las tiendas a pesar de estar cerradas, que nos están pidiendo favores, que nos están pidiendo... Es que la gente tiene necesidad de este tipo de productos. Hay otros productos que puedan esperarse, pero como tengas el grifo estropeado de tu casa o la cisterna estropeada de tu casa, tienes un problema grande. Entonces,
bueno,
la vía de poder solucionar cosas de este estilo, pues está ahí. Incluso por el hecho de que ahora mismo la gente dispone de tiempo libre, y una forma de invertir ese tiempo libre es invertirlo en tu casa.
Ya te digo.
Entonces, claro, el poder mejorar el sitio donde estás viviendo, el poder pintar, el poder aprovechar estas horas... Y para nosotros es fundamental. Entendemos que es una petición muy, muy razonable. Entendemos que es algo que ahora mismo podemos controlar. Es decir, basados también un poco en la experiencia de los supermercados, basados un poco en la forma que se está realizando para hacer este tipo de compras, basados en que no somos un comercio de aglomeración. Es decir, nunca hay en los centros de bricolaje el mismo grado de aglomeración que puede haber en un supermercado. Lo que sí que vamos a establecer son las pautas, porque además tenemos los medios para hacerlo, las pautas para que sea con la máxima seguridad, tanto para nuestros empleados como para los propios clientes. Entonces,
pues muy bien, don Guillermo Leal, que es presidente de la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues A ver si nos dejan en breve hacer bricolaje.
Muchísimas gracias, Carmen, y a ver si es cierto y nos escuchan.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues sí, Telefónica tiene una nueva oferta. Se llama Contrato Infinito, tiene un precio de 25 euros al mes e incluye tanto llamadas como SMS con datos ilimitados. La duración de este precio promocional será de 12 meses, momento en el que la cuota subiría a 39,95 euros. Desde la operadora se insiste en que esta decisión se debe a la creciente demanda de datos que se ha experimentado en las últimas semanas y es una opción que también estará disponible para los clientes de Fusión.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Hemos estado viendo cómo no se está cumpliendo nada de lo que han estado prometiendo. Esto de que nadie se va a quedar atrás no se corresponde con la realidad. Los ICO no funcionan. El lío que han montado los autónomos, que ya una norma se sobrepasa sobre otra y hay incluso contradicciones para poder hacer. O sea, nos están volviendo locos. Pero es que además que se le estuvo diciendo desde el principio a Hacienda, oiga, retrase usted o alargue usted los plazos para hacer la declaración de la renta. Haga usted de una vez, pues retrase usted a septiembre el pago de los impuestos. No, ha habido que ir cada estado de alarma, claro, le van dando una patada al balón. Y ahora, bueno, incluso no se descarta que se amplíe el plazo de la campaña de la renta ante la impotencia absoluta, que es lo mismo que está pasando con los ERTEs, con el ICO, o sea, la impotencia absoluta de la burocracia en el estado en el que estamos, pues el teléfono y tal, que se puedan hacer todos los cumplimientos con rigor de declaraciones de todo tipo, ¿no?
Van parcheando absolutamente todas, o sea, se van viendo desbordadas por la situación y van tratando de tomar medidas que palíen un problema concreto en un momento concreto. Falta un plan global, como decías tú desde el primer momento, y luego falta una cosa esencial. Yo creo que recordarás, Carmen y Manuel, sobradamente, que en nuestra casa, en Libertad Digital, en Libre Mercado, en el radio, llevamos mucho tiempo antes del coronavirus, advirtiendo de que aquella recuperación económica que teníamos, que estaba muy bien, pero que había que tomar medidas porque nos encontrábamos en la peor de las situaciones frente a cualquier pequeño shock económico que tuviéramos. Recordáis que siempre hemos dicho que el problema que teníamos enquistado con el déficit y una deuda desbocada ya en el 100% del PIB nos ponían entre la espada y el precipicio, es decir, como llegase cualquier meneo, por hablar el Román Paladino, pues podíamos caernos o nos podíamos pinchar con la espada. Bueno, pues fijaos, no es un pequeño meneo, no es un pequeño susto, no es un problema puntual con el precio del petróleo, es una crisis de proporciones bíblicas y nos pilla en el peor momento. Decía Manu que en este caso, ya que el gobierno había obligado al sector privado a parar en seco, era el gobierno el que con el dinero público tenía que sostener al sector privado de cara a mantenerle con vida hasta que se pasara la crisis sanitaria. Pero es que el problema es que, como ya advertimos en su momento, está en la peor de las situaciones. Tiene muy poco poder de endeudamiento, salvo que tiremos para arriba con la prima de riesgo, empecemos a ofrecer rentabilidades brutales y nos la compre el mercado, o finalmente se aprueben esos famosos coronabonos para que Europa avale toda la deuda de los países incumplidores, como es el caso de España. O efectivamente lo único que vamos a seguir viendo son eso, patadas adelante, parches que no funcionan y una inoperancia a nivel ejecutivo espectacular. Es que lo que estamos viendo con las chapuzas de las compras de respiradores o las compras de mascarillas son las mismas chapuzas que estamos viendo a nivel económico. Se aprueban ERTEs que no funcionan, se quieren decir que se toman medidas con autónomos que finalmente entrampan al autónomo, se quieren tomar medidas de cara a moratorias con alquileres y demás que no están funcionando y que lo que están haciendo es enquistar una situación que el sector privado, yo no sé hasta qué punto va a ser capaz de aguantar. Claro.
Bueno, unos cuantos datos, por ejemplo, la prima de riesgo que ha vuelto a nuestras vidas, aunque algunos no lo estén haciendo ni caso, se ha multiplicado por 3 el coste de la deuda, que no es poco. El otro día veíamos el estudio de Funcas que prevé una caída de hasta el 20% en sectores como la hostelería. Ahora mismo la persona que hemos entrevistado, Leal, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje, habla de un 16-18%. Estamos hablando de que se han producido 700.000 coches menos, o sea, que nuestros sectores que más aportan al PIB y que más aportan al empleo son los que se van a pegar un castañazo. El sector turístico habla de 124.000 millones de pérdidas, Manu.
Sí,
la caída va a ser brutal.
Nunca, nos enfrentamos a la mayor crisis económica en tiempos de paz. Nunca jamás en la historia de este país, desde que existen registros, antes este tipo de indicadores no existían, no se podían medir, nunca antes, desde la Guerra Civil, insisto, vamos a sufrir una caída en el PIB tan drástica y tan profunda y tan rápida como la que vamos a sufrir ahora. Es como si estallara la guerra y pues exactamente igual, ¿no? Solo que en este caso, pues en tiempos de paz. Entonces, hay que tener en cuenta que el confinamiento que ha decretado el gobierno, debido, insisto, a la inacción, debido al hecho de que el gobierno no puso en marcha las medidas que tenía que haber puesto en marcha mucho antes, prácticamente ha paralizado la mitad del país. Es decir, es que el 50% del PIB está parado, está prácticamente parado. Entonces, eso se va a traducir, tal y como empezamos ya a atisbar con los indicadores económicos y con los análisis y los informes de algunas instituciones importantes como el Banco de España o BBVA Research o el propio Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de una caída del PIB que puede oscilar entre un mínimo, en el mejor de los casos, del 8% y un máximo del 15, 16 a día de hoy, porque a lo mejor
la semana que viene será del 20.
Si se mantiene el confinamiento un mes más, imagínate, resulta que el 9 de mayo no se levanta el confinamiento, sino que esa es otra. Es decir, veremos a ver cómo se levanta el confinamiento, porque si el confinamiento se levanta sin la posibilidad de hacer test masivos para controlar la infección y sin posibilidad de que la gente tenga acceso a las mascarillas, podemos volver a estar confinados, como estamos hoy, con una segunda oleada de infecciones en 2-3 meses. Entonces, la situación ciertamente es muy preocupante. Entonces, a día de hoy, la caída oscila entre el 8 y el 15%. Eso significa una caída absolutamente inédita que va a suponer una tasa de paro por encima del 20%, un déficit público de 2 dígitos, una deuda pública absolutamente disparatada, próxima al 120% del PIB como mínimo. Y con lo que estás comentando tú, Carmen, que me parece muy relevante y de momento no se está poniendo, creo, la suficiente atención en ello, que es el aumento de la prima de riesgo.
Pasó lo mismo en la otra crisis. Anda que no nos desgañitamos hablando de la prima y la gente se reía. A mí se me reían, en algunas tertulias se me reían a la cara cuando hablaba del bono y de la prima. Y luego la prima pasó a ser, vamos, como el compañero de las cañas, ¿eh?
Bueno, pues sí, yo no...
Pero
yo
está
no
siendo protagonista otra vez. ¿Sí?
Yo no descarto que efectivamente, como bien comenta Luis Fernando, vuelva a ser protagonista, porque a día de hoy, hay que recordarlo, las emisiones del Tesoro, la emisión de deuda pública por parte del Gobierno de España, más del 25%, casi un tercio de la deuda pública emitida la está comprando el Banco Central Europeo. Sin ese apoyo, la prima de riesgo ya estaría disparada. Pero lo que están esperando los inversores es si finalmente, porque aquí se habla de coronabonos, hablemos claramente. Aquí de lo que se está hablando realmente es del rescate de España, del rescate de España por parte de la Unión Europea. Eso es lo que está pidiendo el gobierno.
Que lo ha dicho el italiano en el Senado, que España estaba pensando pedir el rescate. Y se lo preguntó 3 veces Pablo Casado al señor Sánchez y no fue capaz de contestar.
No fue capaz de contestar porque no quiere contestar, pero claro, lo que está pidiendo con los coronabonos o con este fondo de deuda perpetua que se ha sacado a la manga no es ni más ni menos que un rescate, solo que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Ya existen mecanismos para que un Estado en momentos de dificultad pueda pedir el rescate. Lo que pasa es que te exigen una serie de condiciones, porque es un préstamo y a cambio tienes que hacer reformas y tienes que hacer ajustes. Lo que no quiere Sánchez y lo que no quiere Iglesias es tener que acudir al rescate y hacer reformas y hacer ajustes. Eso es lo que no quiere, por eso se está resistiendo.
Y ese es el auténtico drama. Me estoy acordando ahora, mientras habláis, Carmen y Manuel, de lo que nos decía Juan Antonio Roche, que veían cierto optimismo, al menos en el corto o medio plazo, de cara a inversiones, con la deuda corporativa, los bonos de empresas, que creen que en Europa puede haber alguna posibilidad de que estas empresas, con unas buenas condiciones de negocio, que son buenos negocios y que tienen que endeudarse para poder pasar este periodo, puedan recuperarse después. Por eso creen que es una buena inversión. Pero no nos ha hablado el señor Roche de los bonos de deuda pública, porque efectivamente, y yo estoy muy de acuerdo con vosotros, la prima de riesgo española está repuntando, ni que decir tiene la italiana o la griega, que también está en valores altísimos, todavía más altos que la española, y que de lo que nos está hablando es que los estados, y más concretamente el español, de lo que está negociando. Es que además esto yo creo que está muy bien que se sepa. Cada vez que dice el señor Sánchez que quiere los coronabonos en Europa, y cada vez que se dice que Europa no es solidaria, no están negociando la posibilidad de que España cuente con recursos suficientes como para mantener el sistema. Ese no es el eje de las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno español en Europa. El eje de las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno en Europa es que no nos impongan condiciones.
Claro.
Es decir, nosotros queremos todo el dinero, pero ya lo gastaremos como queramos.
Por nuestra
además,
cara.
No queremos a nuestros hombres de negro para que luego nos digan que no nos gastemos el dinero en hacer puentes y en planes E, como se hizo en el pasado.
O sea, pues en la renta mínima esa.
En la renta vitalicia, claro, en los salarios mínimos y demás.
También lo querrían otros países. Ya, ¿no? Y nosotros también, claro, queremos dar una renta por la cara a todos nuestros y que nos lo paguen, ¿quién? Alemania, Finlandia. No, y además les acabas de engañar, o sea, les acabas de mandar unas cuentas hace 2 semanas que eran mentira, o sea, que tenían casi 3.000 millones menos de ¿dónde están esos? ¿Dónde están en las cuentas que no nos las han enseñado esos 3.000 millones que han engañado a la Unión Europea con la cifra de déficit del cierre del año pasado? Pero si es que es más de lo mismo, si es que vas ahí con toda la cara, les engañas, les mandas unos planes que no se los cree nadie, es que es un desmadre.
Y luego se castiga al que ha hecho los deberes, pues yo estoy harto, claro, de oír a los líderes de las comunidades autónomas. Recuerdo hace una semana o dos, bueno, la última vez que estuvo el consejero Laschetti en el radio, que yo le escuché con Luis del Pino, se quejaba amargamente de que hay muchos municipios y comunidades autónomas que tienen ese superávit que quieren utilizar, que es su dinero que han estado ahorrando para poder ayudar al tejido productivo de sus regiones, y no se les está dejando. A las administraciones que han sido ortodoxas en el gasto, que han sido cuidadosas a la hora de manejar los recursos públicos, el gobierno les tiene atenazados y no les deja emplear esos recursos para ayudar a su tejido productivo. ¿Por qué? Pues porque todo lo que toca este gobierno lo está destrozando.
Mira, seguro que, Manu, seguro que tuviste, y si no, seguro que te la has bajado, la vas a escuchar o lo que sea. Pero el otro día entrevistó Dieter en Es la Tarde al experto Don, que es este, que es el alemán, que es miembro del comité de expertos de los 5 sabios que asesoran al gobierno alemán. Y dijo, vamos a ver, hizo un repaso de todos los mecanismos que ha puesto la Europa encima de la mesa, entre ellos, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones. Pero claro, dice, vamos a ver, al Banco Europeo de Inversiones hay que ir con proyectos. Y es que España no ha pedido nada. O sea, no ha presentado ni un puñetero proyecto. Entonces, no. Es que claro, con esos mimbres, dice, ¿qué quieren? Quieren que les otros países que han hecho sus deberes les den dinero a los que no lo han hecho. Oiga, ¿qué es esto?
No, hay que recordar, la Unión Europea ha puesto en marcha distintos mecanismos. Es cierto que falta, ahora se está hablando de ese fondo inmenso, de ingente, de 1,5 billones con B de euros, pero hay que recordar, el Banco Central Europeo ya ha puesto en marcha desde hace semanas un programa extraordinario de compra de activos por valor de 750.000 millones de euros, o sea que es algo absolutamente inédito. En la anterior crisis, financiera, desde que estalló en el año 2008, el Banco Central Europeo tardó casi tres años, cuatro años desde que el Banco Central Europeo comenzase la crisis hasta que anunció Draghi eso de yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario y créanme será suficiente. Bueno, pues en este caso han tardado semanas. Entonces, se ha puesto en marcha la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, que es monetización de deuda por la puerta de atrás. Se ha puesto en marcha programas y fondos extraordinarios para que el dinero que destina la Unión Europea a fondos estructurales pueda ser derivado a temas de relativos con la lucha contra el coronavirus y gasto sanitario. Se ha puesto en marcha préstamos por parte del Banco Europeo de Inversiones. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como todo lo que está demostrando este gobierno desde el minuto uno, que son una panda de incompetentes, que no han presentado ningún proyecto a la Unión Europea para poder beneficiarse de esas ayudas. Nada. Y, por cierto, fíjate hasta qué grado llega la incompetencia, Carmen, que yo estoy absolutamente aterrado con este tipo de medidas, porque el tema de las mascarillas no se le está dando la suficiente importancia. El gobierno ha puesto en marcha un decreto por el cual limita o fija un precio máximo a las mascarillas. Pues bien, y a los geles hidroalcohólicos, que son fundamentales para el tema de lavarse las manos, la higiene y demás. Pues con esos precios máximos, lo que está provocando, lo que ya ha provocado, es el desabastecimiento. Este país no es un ejemplo único en el mundo en comparación con otros países afectados por el coronavirus. El otro día veía unas imágenes de Rumanía. Rumanía, que es el país más pobre de la Unión Europea, Rumanía y Bulgaria, en donde tú vas a cualquier supermercado y ves stands llenos y llenos de mascarillas y de geles hidroalcohólicos.
Y de guantes.
Guantes. Y no hay ningún tipo de problema. Y aquí en España no hay posibilidad de conseguir ni mascarillas y ahora ni geles. Y eso es culpa directamente del gobierno, porque está generando desabastecimiento. Con lo cual, ¿cómo vamos a esperar que recibamos dinero de Europa si ni siquiera es capaz de garantizar la provisión de mascarillas?
Nos tienen que contar muchas cosas. ¿Qué ha pasado por el medio que han contratado a empresas de cosméticos, a empresas fantasmas, a empresas sin trabajadores, dándoles millones de euros que después ni las mascarillas eran buenas ni nada? O sea, es que ahí hay mucho trasfondo, aparte de la inutilidad, ¿eh?
No, pero es que es el trasfondo y además que yo no sé si los llegaremos a conocer, espero que sí, pero creo que todos conocemos o todos hemos tenido algún ejemplo de no un empresario ni dos, decenas de empresarios que se han ofrecido desde el minuto uno, que ya iban de la mano de algunas comunidades autónomas y a quienes se les frenaron cualquier tipo de acción en el momento. Además, ya estábamos en el límite en el momento para poder hacerlo, para poder tener un abastecimiento en todas las comunidades autónomas de este tipo de productos. Y fue asumir el gobierno el mando único por parte del Ministerio de Sanidad con ese primer estado de alarma y se fue todo al garete. Hubo dos semanas de parón absoluto en el que nos comieron la merienda el resto de estados y en los mercados internacionales España se quedó con el culo al aire. ¿Todo por qué? Porque queríamos contratar con esta empresa y con esta otra.
Mira, hemos hablado de las... Es que nos tenemos que ir ya, pero no quiero dejar de decirles a nuestros oyentes. Hemos hablado de cómo han funcionado otros países. En Finlandia, la señora que se dedicaba a comprar el material la han engañado una vez porque la han echado ya del cargo, ¿eh? La han cesado. A la compradora de material la han cesado. Así que bueno, chicos, adiós, que paséis buen fin de semana. Y a ustedes, antes de despedirnos, una última recomendación, porque seguro, si nos ven, es seguro que están interesados por las finanzas. Y yo les voy a recomendar Estrategias de Inversión y Libertad Digital, su primer curso de inversión y gestión patrimonial. Son profesores de éxito, 100% online, solo en cuatro meses y dedicando 15 minutos al día. Entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722. Bueno, muchísimas gracias. A los mandos ha estado Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa y Laura Pons. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás. IGE te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.